Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Ayer a esta misma hora te anunciamos que el gobierno iba a publicar hoy una guía detallando cómo va a ser la salida de los adultos a la calle a partir del sábado. De momento no la tenemos, aunque desde Moncloa ya han empezado a filtrar algunas pautas. Si algo le preocupa a este gobierno es el marketing. Y cuanto más se dosifique todo, mucho mejor. ¿Podía haberlo contado el ministro Salvadorilla esta mañana en el Congreso? Podía. Pero es mejor prolongar la incertidumbre, multiplicar los mensajes y así tenemos entretenido al personal. ¿Cuál es la novedad que han contado esta mañana? Bueno, pues la novedad es que la salida de los adultos va a estar organizada por franjas horarias. Hasta esta tarde no conoceremos esa franja, no vamos a conocer cuándo te va a tocar a ti o a tu vecino de enfrente, pero está claro que van a establecer turnos para los que quieran salir a correr, para los runners, para turnos también para los mayores y para los niños. Esto es una petición de varias comunidades autónomas que están presionando para que se escuchen sus demandas, algo que denuncian las gobernadas por el PP y también por los socios separatistas del propio Sánchez, que no se ha hecho, no se está haciendo hasta ahora. Al margen de estas franjas horarias, el resto de restricciones ya anunciadas se mantienen. Serán paseos individuales o con la persona con la que convivas. Nada de grupos de amigos, nada de grupos de familiares que vivan en otra casa. Además, hay que mantener 2 metros de separación con otras personas, una distancia que tendrá que ser mayor en el caso de los runners. A la espera de conocer los detalles, la parte sanitaria de la pandemia va aminorando su crudeza. Sigue siendo terrible que mueran 268 personas en un solo día. Sigue siendo terrible y una imprudencia administrativa que 41.000 sanitarios se hayan contagiado. Pero hay que decir que los indicadores negativos de la pandemia van cuesta abajo y los de recuperados, los de curados, siguen en ascenso. Lo que va multiplicando también, pero con tintes dramáticos, es la economía. Lo peor está por llegar, pero atentos al dato del primer trimestre, que es histórico. Histórico por malo. El Producto Interior Bruto cayó un 5,2%. Casi todos los sectores se han visto afectados. Y hoy en Mediodía COPE le hemos puesto cara con Jerónimo Fernández, que es director de una agencia de viajes en León.
Nosotros consideramos que no tiene ningún sentido que abramos porque nos vamos a incurrir en gastos y verdaderamente no tenemos nada que vender. No hay una norma clara que nos indique a todos cómo nos debemos de actuar. Incluso nosotros mismos no sabemos cómo tenemos que tener nuestra oficina el 11 de mayo. Entonces ahí lo que vemos es una desinformación.
Él lleva cerrado desde el 13 de marzo y el plan de desescalada no han escuchado, no le ofrece ninguna garantía de que pueda abrir. Esta es la realidad de muchos negocios que no saben si podrán levantar el cierre a pesar de que se lo autorice el gobierno. Completamos el resto de la portada informativa con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España registra casi 33.000 fallecidos más en marzo y abril que en los mismos meses del año pasado. COPE ha cruzado todos los datos de organismos oficiales y enseguida te vamos a explicar todo lo que nos dicen esas cifras. Llega además un nuevo puente en pleno estado de alarma y va a haber un nuevo refuerzo policial para evitar que nos desplacemos. Hay que esperar todavía para esa desescalada, igual que habrá que hacerlo para esas celebraciones con invitados. Francisco y Fina se han casado esta mañana por lo civil en el ayuntamiento de Salvaterra, en Pontevedra, sin nadie más que la alcaldesa, claro.
Pues rara, porque la verdad no había nadie, ni miraba ni gente ni por la casa.
Normalita, tranquilita, bueno, a mí lo que pretendíamos un poco, tampoco queríamos una cosa demasiado pomposa. Vaqueritos, camisita y un taconcito y nada más. Bueno, el taconcito yo,
Una boda sencilla y además porque no se puede hacer otra cosa. También hoy en COPE hemos escuchado a Herminia, Irasema y Candelaria. Entre estas tres monjas sostienen a 100 familias, nada menos, en 27 pueblos de la Sierra de Madrid. Lo hacen a través de un centro de Cáritas.
Este es el momento de la necesidad y nadie abandona a un hermano en el momento de la necesidad.
Momento de necesidad y de andarse también con ojo. Hay que prestar mucha atención. Si te llaman diciendo que estás entre los elegidos para hacer los test de seroprevalencia para ese mapa que se está realizando ahora mismo en toda España para dibujar el coronavirus, no aceptes que te pidan datos bancarios porque se están dando estafas y además es que no te tienen que pedir ese tipo de información personal.
Hay que tomar nota, Marta, porque así es como deben de ser en realidad estos procedimientos de redacción de la cadena COPE en Andalucía. Daniel Trigo.
Es el centro de salud en la mayoría de los casos, o el dispositivo de asistencia en su defecto, el que se pone en contacto con el paciente. Una vez se acepta formar parte del estudio, en ningún caso le va a pedir al paciente ese tipo de datos privados, ni mucho menos datos bancarios. Si por problemas de movilidad el estudio se tiene que realizar a domicilio, el personal de enfermería encargado deberá identificarse como personal sanitario de su comunidad autónoma.
Sabes que en las cifras bailan, te contamos cada día que en sanidad se lo tienen en cuenta los fallecidos en hospitales, pero hay autonomías que están recurriendo al dato de las funerarias. En otros casos se da la cifra de posibles víctimas, aunque no estén confirmadas de que hayan sido por coronavirus. Bueno, ante toda esta madeja, en algo tan serio como todas esas vidas que el coronavirus se ha llevado por delante en silencio, COPE ha investigado directamente en los datos del Instituto Nacional de Estadística y en los registros civiles. Ahí tampoco se evidencia si la causa de las muertes es o no del coronavirus, pero sí que podemos constatar un dato que es muy relevante, y es que hay un 44% más de muertes que el año pasado en los meses de marzo y de abril. Lorena Fernández.
Sí, las defunciones por coronavirus disparan las estadísticas. En marzo y abril de 2019 fallecieron en España algo más de 67.000 personas. En estos dos meses de 2020, cerca de 100.000. En este mes de marzo el incremento es de un 32%, en abril de un 58%. Pero esa brecha se hace más grande si nos fijamos en la edad de los fallecidos. Ahí se nota que el coronavirus ha sido especialmente letal entre nuestros mayores. Entre los que tienen más de 74 años, las defunciones en nuestro país han aumentado un 76%. Menor porcentaje, pero también significativo, es el aumento en la franja de edad, que abarca entre los 65 y los 74 años. La mortalidad aquí ha crecido un 53%. Y la prueba de que el COVID es más benévolo con los más jóvenes se ve reflejado en el siguiente dato. Entre los menores de 65 años, en este mes y medio, las defunciones solo han aumentado un 18%.
Es interesante también, Lorena, comparar estos datos según las autonomías.
En Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria o Murcia se ve una mortalidad superior a la esperada, pero no llamativa. En cambio, en Madrid y en Cataluña las gráficas se disparan. En Madrid, el 28 de marzo, se produjeron 591 defunciones. Un mes antes, hubo 123. En Cataluña, el 30 de marzo, 409 defunciones. Dos meses antes, casi la mitad. Las gráficas de Castilla-La Mancha y Castilla y León también lo trasladan muy bien. En la primera, el 26 de marzo, se produjeron 260 defunciones. Justo un mes antes, 59. Castilla y León pasamos de las 66 muertes contabilizadas el 10 de marzo a las 235 reflejadas el 1 de abril. Aragón, Valencia, Galicia y Extremadura muestran bien en sus gráficos esos picos entre el 27 de marzo y el 7 de abril. Y si miramos el País Vasco, el pico llegó el 3 de abril con 134 defunciones. En Navarra, el 5,56. En el caso de La Rioja, esa subida se acentúa más. Hay varios picos muy significativos: 20, 31 de marzo, 5, 8 y 14 de abril. En esos días se produjeron 20 fallecimientos diarios.
Bueno, la lectura de estos datos de estadística y del registro civil que estamos ofreciendo hoy en COPE, que puedes consultar en nuestra web en cope.es, dejan claro que esta pandemia del coronavirus ha afectado de manera significativamente diferente en función de cada región, ¿no? Y eso lo reflejan también muy bien hoy las cifras. Es importante destacar que entre ayer y hoy, por ejemplo, no han muerto por coronavirus ninguna persona en Galicia, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla, y además en 7 comunidades no se ha registrado ningún paciente nuevo en las UCIs en las últimas 24 horas.
La cifra de nuevos fallecidos ha vuelto a desplomarse este jueves a 268, sigue siendo muy trágica, sigue siendo muy elevada, pero hay que decir que es la más baja desde el pasado 20 de marzo. Y eso ha vuelto a llevar a Fernando Simón, portavoz de esta crisis sanitaria, a hablar en estos términos.
Euforia contenida que tenemos que tener, porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses.
Prudencia allí, euforia contenida. Hay que escuchar también a los que más de cerca están viendo la situación, no en un despacho. Escucha a Antonio Zapatero, director del Hospital de IFEMA, esta mañana en Herrera en COPE.
¿por qué están sucediendo casos todavía en España? Estamos hablando de casi 2.000 casos diarios. O falla el confinamiento, o pueden ser pacientes que no han hecho el medicamento después de dado de alta. Algo todavía no lo tenemos controlado en España, con lo cual, cuidado, mucho cuidado.
Que mañana vayan a cerrar las puertas del hospital de IFEMA Madrid es desde luego una alegría, pero no significa que esta batalla, ni mucho menos, haya finalizado. Porque, como ha destacado Antonio Zapatero, los estudios empiezan a demostrar que la inmensa mayoría de la población todavía no ha pasado por el coronavirus.
Queda un 90% de la población que es subsidiaria de infectarse. Entonces, o hacemos las cosas muy bien, con mucho criterio, basándonos en datos, en fin, detectando precozmente los casos, testando a la población, que todavía no se ha hecho, o podemos tener problemas.
Ahí tenemos otros puntos del mundo en los que siguen anunciando test para todos. En Los Ángeles, en Estados Unidos, los van a hacer, y hay 10 millones de habitantes.
Bueno, tampoco está clara la situación real en España sobre esta crisis del coronavirus, esta pandemia. De momento, pues en IFEMA se va cerrando las puertas, pero todo ese material se va a guardar, porque hay que tener en cuenta que en el futuro pueden venir nuevos picos y podría ser necesaria otra instalación de esta naturaleza aquí en Madrid o en otro punto de España, ¿no? Se ha conseguido, sin duda, Anito, con este hospital de campaña de IFEMA, que va a quedar para la historia de nuestra sanidad, levantado en tiempo récord, un hospital por el que han pasado 4.000 pacientes. El 98% se han recuperado, y con eso se queda este doctor Cántabro.
Con la ilusión de tantísima gente que llegamos aquí en marzo, cuando la situación de Madrid y de España era tremenda, estábamos todos con una losa en la cabeza de una cosa que nos estaba devastando. Aquí se puso mucha ilusión, y cruzarte con la gente y simplemente, vamos con mascarilla todos, simplemente en la mirada de los ojos decir, venga, vamos a sacarlo adelante, ¿no? Yo creo que esa es la que me llevo para casa, y que no se me va a olvidar, yo creo que nunca.
Bueno, a nosotros tampoco se nos va a olvidar tantas escenas de lucha y de esfuerzo por parte de todos estos profesionales, así que hay que dar las gracias y sobre todo honrarles a Antonio cumpliendo las normas que haya que cumplir a partir de ahora.
Bueno, vamos con todas esas dudas sobre lo que vaya a pasar con la pandemia. Ya sabes que los primeros pasos del desconfinamiento van a llegar este mismo sábado. La semana pasada fueron los niños, este sábado serán los adultos. Hoy hemos conocido que se van a regular por franjas horarias. Y hasta esta tarde, no vamos a conocer las horas en cuestión en las que tú o tu vecino de enfrente vais a poder salir. ¿Conocemos algún detalle por el momento, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sabemos que la intención del gobierno es evitar las aglomeraciones y proteger a los grupos de riesgo. Por lo tanto, las franjas horarias van a regular las salidas a partir de este sábado, turnos para dar paseos y hacer deporte de los adultos, pero muy probablemente también desde ahora turnos, evidentemente, para los niños, porque la idea barajada es que menores y mayores en ningún caso coincidan, y quienes practiquen actividad física lo hagan en solitario y guardando aún más distancia social, o sea, una mayor distancia social. Las condiciones a plasmar en una orden ministerial todavía deben ser ultimada su alcance, y va a ser detallado en rueda de prensa esta mañana por Salvador Illa, pero ha quedado pospuesta a por la tarde. El ministro solo ha subrayado la necesidad de respetar las normas para seguir ganando en libertad.
El resto de la población también pueda salir durante un periodo de tiempo y en unas condiciones. Es importantísimo que las salidas se hagan siguiendo las indicaciones y cumpliendo las medidas de prevención.
Sí, porque las medidas tratan de evitar una salida masiva de la población, cuyo control necesitará de la responsabilidad individual, además de la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Ejecutivo ha venido tragando saliva con el incumplimiento de multitud de familias de lo que era la primera medida de alivio, esa vuelta a las calles de los pequeños, pero ha preferido mirar para otro lado ante la dureza de las semanas de encierro.
Estamos contando que la economía registra un desplome histórico del 5,2% en el primer trimestre por el coronavirus, eso teniendo en cuenta que en ese dato solo estamos viendo el efecto de 15 días de estado de alarma. El del segundo trimestre se espera que sea mucho peor. Pero es que además a esta situación general hay que sumar además hoy varios errores que se lo ponen todavía más difícil a los que peor lo tienen.
Pues sí, mira, más de 2.400.000 autónomos han tenido que volver a pagar la cuota, pese a que se les prometió que no sería así. Entre marzo y abril han pagado casi 600 euros, que luego seguramente les van a ser devueltos. Pero en esta situación, pues claro, tan complicada, no deja de ser un varapalo, ¿no? Es que además, en este último día de abril, miles y miles de españoles están sin recibir, desde luego, un euro de esas prestaciones que están esperando. Se calcula que 1 millón de personas afectadas por ERTE, por ejemplo, hemos hablado de ello ya en Mediodía COPE, todavía no han recibido el visto bueno para poder cobrar al menos el 70% del sueldo. Hay saturación en las oficinas de empleo que lo están gestionando, lógicamente, toda una avalancha, Antonio.
No entra dinero, pero hay que seguir pagando, entre otras cuestiones, todo lo relacionado con los alquileres. ¿Qué opciones les quedan a estas alturas? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es una situación complicada. No han llegado los fondos a las comunidades para esas ayudas directas, los 900 euros como máximo para pagar el alquiler para las familias vulnerables. Y hoy se firman los microcréditos. El dinero no llegará hasta finales de mayo, estamos a finales de mes, pero no es tarde para llegar a un acuerdo con el propietario. Bien, para que se nos retrase el pago, lo fraccione o lo rebaje. Si no se paga el alquiler, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues más adelante habrá consecuencias. Pere Brachfield, profesor de AE Business School.
El hecho que estén suspendidos lo que se llaman los lanzamientos no quiere decir que no vaya a tener un problema dentro de unos meses. Seguro que lo va a tener.
Si el propietario es una corporación o un gran tenedor, también hay tiempo para llegar con ellos a un acuerdo porque el plazo que caducaba mañana se ha ampliado hasta el 2 de julio. Y, por supuesto, se puede presentar todavía la documentación para que vayan tramitando esas ayudas o los créditos a interés cero.
Española cayó durante el primer trimestre un 5,2%. Le ponemos cara, lo hacemos con el testimonio de los oyentes. En tu caso, ¿cómo se nota toda esta situación de crisis económica? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues nos lo han dicho en el 677-23-0000.
Soy una chica de 30 años con una peluquería canina en Madrid y la crisis económica me ha tocado de lleno. Y luego todas las ayudas que he pedido me las han denegado todas.
Pues mira, yo se puede decir que soy un privilegiado. Soy transportista, no he parado de trabajar en todo este tiempo y no, la verdad es que no lo estoy notando porque gracias a Dios cobro al final de mes, pero sí que conozco gente que le está afectando bastante.
En tu caso, ¿estás notando ya esta situación de crisis económica? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
El gobierno se reúne con el deporte. ¿Para qué, José Luis Corrochano?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, es una reunión que está encuadrada dentro del grupo de tareas. Ha tocado en el día de hoy. En esta reunión estamos muy pendientes del fútbol, que sin duda es el fútbol profesional que se lleva la mayor de las atenciones, pero también se está decidiendo el resto de deportes, especialmente el baloncesto. ¿Qué pasa con el baloncesto? Si se pone en marcha o no. Estamos a la espera de las consecuencias de esta reunión, que, como digo, es entre Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, y todos los estamentos del fútbol y otros deportes. Daremos cuenta de ello a partir de las 3 y 5. Los test de los futbolistas. Ya saben que Fouto anunció ayer, 5 y 6 de mayo, es decir, martes y miércoles de la semana que viene, empezarán supuestamente a hacerse los test y 48 horas después, si pueden entrenarse, se van a entrenar individualmente. Pendientes de Francia, va a decir campeón de liga de fútbol y los descensos. Italia, insiste el ministro de Deportes de Italia, que debe haber un acuerdo de protocolo de vuelta entre el comité científico y también la Federación de Fútbol, si no, no se pone en marcha.
Ahora te interesa conocer lo más cercano en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hasta esta tarde no vamos a conocer la guía con los detalles de la salida de los adultos a partir del sábado. Volvemos a tirar del factor sorpresa, que es uno de los más utilizados por el gobierno durante esta pandemia. Solo sabemos que será por franjas horarias. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dirán cuándo podremos salir a correr, cuándo pasear, cuándo podrán salir los niños. En definitiva, para no juntar unos y otros. Estamos a 2 días de esa salida de los adultos y nos seguís preguntando por las mascarillas. Continúa habiendo gran confusión sobre su uso. No son obligatorias de forma general, solo en determinados supuestos. Así que hoy en Mediodía COPE hemos vuelto a preguntar a un experto. Es Miguel Cisneros, que es el director de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este doctor es rotundo. Mascarillas sí, guantes no.
Las mascarillas son imprescindibles. Las mascarillas son las que nos permiten evitar el mecanismo de transmisión más importante de este virus. En enero, febrero, los guantes, no se ponga los guantes. El virus no se transmite por los guantes, porque los guantes solamente se necesitan cuando hay contacto, el que hacemos los médicos con los pacientes.
A la espera de conocer los detalles de la salida de los adultos, lo que sí confirman desde el gobierno es que los datos de la pandemia en España permiten esta salida escalonada en medio del estado de alarma. Se contienen los contagios y la cifra de muertos, aun siendo trágica, con 268 fallecidos en un solo día, es la más baja desde el 20 de marzo. Lo único para lo que nos sirven los cálculos oficiales del gobierno es para analizar tendencias. Esto es así, porque insistimos en que la realidad es muy diferente de la oficialidad. Y lo confirma una investigación de la cadena COPE que te venimos contando desde esta mañana. Los fallecimientos han aumentado un 44% entre marzo y abril, si lo comparamos con la mortalidad de los mismos meses en 2019. Aquí hemos tenido en cuenta los datos de las funerarias y también de los propios registros civiles. Un evidente desfase que viene a confirmar muchas más muertes por coronavirus de las que nos han contado, sobre todo teniendo en cuenta otros parámetros como es el descenso de víctimas en accidentes de tráfico, cuando precisamente hemos pasado un periodo de alta siniestralidad en las carreteras como es la Semana Santa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un bebé de tan solo 16 días es el paciente más joven que supera el coronavirus.
Sí, ha sido en Filipinas. Allí este pequeño, llamado Kobe, en honor al fallecido Kobe Bryant, ingresó con tan solo 5 días de vida en un hospital de Manila. Ya está en casa con su padre, aunque no conocemos el estado de la madre.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia del caso Palau.
Sí, Convergencia Democrática de Cataluña va a tener que pagar 6,6 millones de euros por este caso, por el esquilmar el antiguo Palau con comisiones ilegales. Los que fueran responsables de esa institución, Félix Millet y Jordi Montull, mantienen las penas de 9 y 7 años de prisión respectivamente.
Y Pedro Sánchez no ha acudido a la comisión del Senado en la que las autonomías le pedían debatir el plan de desescalada.
Presidentes autonómicos de todos los partidos coinciden en que se sienten devaluados al seguir enterándose de los planes por los medios de comunicación. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha puesto en cuestión además que vayan a volver a aprobar la ampliación del estado de alarma.
El Grupo Popular estará siempre arrimando el hombro para salir de esta situación, apoyando a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y al Gobierno cuando plantee medidas sensatas y positivas. Pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantizan la protección sanitaria de la población. Así no.
Es un desplome histórico sin precedentes. El dato del crecimiento, descenso en este caso de nuestra economía durante el primer trimestre del año, dice que España se ha dejado un 5,2% de lo que producimos, de nuestro Producto Interior Bruto. Es únicamente teniendo en cuenta, en efecto negativo, de los 15 días dentro del estado de alarma, 15 días de marzo confinados, porque el cálculo no incluye el mes de abril. Con lo cual, Joaquín Dismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es de esperar que la cosa vaya peor según avance el año.
Sí, seguro. Desgraciadamente esto ha sido la antesala y fíjate que ese 5,2% de caída es el doble que el peor trimestre de la última recesión. No hay precedentes, lo decías, de un desplome similar en la serie histórica que arranca en 1970. Habría que remontarse casi un siglo atrás con la guerra. Solo 15 días, los últimos de marzo, arrasaron con todo, como apunta COPE el profesor Santiago Calvo.
Porque además cae toda la actividad económica y cae todos los componentes, consumo, inversión, exportaciones, importaciones.
El problema es que el segundo trimestre va a ser mucho peor porque se ha perdido ya abril, porque mayo, junio serán a medio gas en el mejor de los casos. El profesor del IES, Javier Díaz Jiménez, cree que la caída de la economía en el conjunto del año estará en el escenario más pesimista de los que se han dibujado hasta ahora.
Supongo que nos acerca más al escenario del Banco de España, que pronosticaba en su peor escenario una caída del 13% en 2020, más que del 8% del Fondo Monetario Internacional.
Y eso va a golpear de lleno, lo está haciendo ya al mercado laboral. Habrá recuperación el próximo año, sí, pero como decían esta mañana responsables de BBVA, de CaixaBank, no será tan intensa como la caída que vamos a sufrir este 2020.
Bueno, esta fuerte caída de la economía en España, además, Joaquín, trastoca los planes del gobierno porque le obliga a hacer unas nuevas cuentas. Se va a ingresar menos, nos vamos a tener que endeudar más, va a crecer lógicamente el déficit y todo esto pues tiene que estar planteado en esos cálculos que España tiene que enviar hoy a Bruselas directamente a la Comisión Europea.
Apuramos el plazo. España, como el resto de países, tiene que enviar a Bruselas el plan presupuestario de aquí a 2023, donde tiene que incluir el nuevo cuadro macroeconómico, es decir, las previsiones que maneja de evolución del PIB, de la tasa de paro, del déficit y la deuda pública, también las medidas para hacer frente a la situación. Lo hará esta tarde. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido avanzar cifras. Se ha limitado a decir que el impacto será notable y a lanzar este mensaje a las autoridades comunitarias.
Esperamos que la Comisión lo reciba con la responsabilidad y con la actitud colaborativa que se espera en un momento como el que vivimos.
Pero es un hecho que el nuevo escenario nos abocará a hacer ajustes. Montero sigue compareciendo hasta ahora en el Congreso de los Diputados.
Bueno, además de este tremendo dato del Producto Interior Bruto, esta caída histórica de más del 5%, pues tenemos otros números significativos, ¿no? Es el caso de los precios. El IPC ha entrado en negativo en el mes de abril. Está en el menos 0,7% porque refleja la caída del consumo y también el precio de las gasolinas. Eso sí, han crecido los alimentos. Lógicamente estamos comiendo más en casa, hay una mayor demanda y han subido un 4% en el mes de abril.
No son cifras frías, no son datos aislados, tienen nombres, apellidos, cara, rostro y lo hemos encontrado también, Marta, entre los oyentes de Mediodía Cope. ¿Qué nos ha contado?
Pues sí, mira, dice Julia, trabajo en un comercio y nos hicieron un ERTE a primeros de abril. Mi empresa me pagó la parte proporcional de la nómina, 282 euros, pero del resto no he recibido nada. Con eso y una menor a mi cargo, pues ¿cómo se llena la nevera? Pues bastante complicado, Julia, efectivamente. Luis, tengo la suerte de trabajar en casa y cobrar lo mismo. Estoy hasta ahorrando, pero sí que es verdad que sectores que se están viendo muy perjudicados. Y Diego, llevo 47 días con el negocio parado. Mucho más sin ingresar no vamos a aguantar. Hay que reactivar la economía ya. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Crisis económica no estamos notando. Lo que sí que percibimos es un abandono hacia los padres. Mi marido y yo trabajamos los dos fuera de casa, trabajamos los dos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muchas veces no tenemos con quién dejar a los niños.
Al fin y al cabo he seguido trabajando, entonces mi economía no se ha resentido, pero vamos, seguramente que a nivel nacional la economía se va a resentir, pero mucho.
Este panorama oscuro no dejan de surgir iniciativas, ideas para echar una mano a los que peor lo están pasando con todo esto. Hasta una asociación de vecinos, la de La Encina en Santander, han cambiado sus actividades habituales por la preparación de menús para más de 160 familias. Olga, miembro de esta asociación, ha contado en COPE que tienen hasta detalles con los niños.
Pero sí que tenemos un poco en el cuidado de los kits que damos para los bebés y los niños. Compramos pues chocolate, nocilla, cosas que a los niños les puedas dar también para que hacerle un poco más llevadero todo.
Iniciativa tampoco le ha faltado a Dari. Esta chilena está acostumbrada a trabajar de sol a sol después de 15 años en España.
Bueno, antes del estado de alarma llevaba incluso un par de bares a la vez hasta que el virus obligó a cerrar. Dari, sin embargo, sigue trabajando y no incumple la norma, ¿eh? Sus fogones ahora están entre los muros de un convento de Ávila, Pascual Claramonte.
Para alguien como ella, el confinamiento estaba siendo complicado, por eso se puso a buscar alternativas.
Fue fenomenal, porque yo ya estaba en casa que me tiraba de los pelos. Y al final, leyendo las redes sociales, encontré que necesitaban urgente personal de cocina.
Lleva ya un mes en un convento de las Madres Adoratrices. La verdad es que cuando recibió la llamada, no se lo pensó mucho.
Y me dice, ¿y cuándo te puedes presentar? O sea, fue como tan bonito. Y yo le digo, cuando usted quiera. O sea, yo voy mañana mismo, si quiere, a la hora que me diga.
Dari aceptó sin saber el sueldo. Lo que sí que sabía es que las monjas de clausura que viven allí se habían visto afectadas por el coronavirus. Para ellas prepara platos sencillos, pero con un toque original.
Pongo en los platos, por ejemplo, si se llama alguna, por ejemplo, María, te pongo hermana María, ¿vale? Hermana María, le pongo un corazón.
Y espera continuar así, porque lo de reabrir sus establecimientos, como a muchos, no le compensa.
Importante también, tienes que tener claro que a partir de la llamada fase 1, que no va a comenzar como pronto, antes del 11 de mayo, salvo que vivas en algunas islas de Canarias o en Formentera, en Baleares, pues van a abrir las iglesias, pero con aforo limitado, el 30%.
¿Cómo se va a hacer esto? Pues la Conferencia Episcopal ha lanzado una serie de recomendaciones para el reparto de los fieles y para extremar otras medidas de seguridad. Vamos a explicarlo todo esto bien, vamos a explicar estas medidas con Nacho de Gamón.
De momento se mantiene la dispensa del precepto dominical hasta que alcancemos la fase 1 de la desescalada. En esa fase se podrá asistir a los templos con un 30% del aforo. Ya en la fase 2, ese aforo aumentará al 50%. En un vídeo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, pide prudencia en esta etapa.
Nos alegra poder recibir de nuevo en nuestros templos a parte del pueblo de Dios. Seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia, porque si por una parte deseamos celebrar la Eucaristía como buenos católicos, también como buenos católicos y ciudadanos queremos evitar contagiar y ser contagiados.
Para ello, los obispos recomiendan el uso de mascarillas, que las pilas de agua bendita continúen vacías o que las puertas de los templos permanezcan abiertas. Piden también que se organice la entrada, la salida y la distribución de los fieles en el templo o que los cestillos de la colecta se sitúen a la salida. El documento con todas las recomendaciones puede consultarse en cope.es.
Ante las lagunas que ofrece ese plan de desescalada anunciado por el gobierno sin detalle, pues los aludidos tienen que organizarse. Estamos a la espera, te lo venimos contando, de detallar, de conocer los detalles de la salida de los adultos a pasear o a hacer deporte a partir de este sábado. Ya te hemos indicado que habrá franjas horarias, pero el gobierno ha vuelto a jugar con los horarios y va a dejar la explicación para esta tarde.
Bueno, y todos los planes siempre hay que ponerlos en cuarentena, ¿eh? Siempre lo decimos, nunca mejor dicho, la verdad. Dependiendo de cómo vayan las cifras de la enfermedad, de momento hoy la tendencia es bastante buena. Esa cifra de víctimas mortales más bajas de las últimas 6 semanas, del 20 de marzo. También tenemos una importante caída en los contagios. Hoy 1.309 frente a los más de 2.100 que hubo ayer. Esto siempre hay que recordar contando solo las pruebas PCR, porque los test rápidos, los de anticuerpos, no se tienen en cuenta en estas cifras. Pero la noticia está sobre todo en que la mayor parte de las autonomías presentan datos muy positivos. Hay excepciones, claro, y ahí están, como siempre, Madrid y Cataluña, Maribel Sánchez.
Sí, porque solo en Madrid y Cataluña se han registrado más de la mitad de los fallecidos desde ayer. Suman 140 muertos y 670 contagiados entre las dos comunidades autónomas. Con estos datos serían las últimas en incorporarse a la nueva normalidad de la que habla el Gobierno, pero todo depende, puntualizaba Fernando Simón, de cómo evolucionen a partir de ahora.
Sí que es posible que se retrase un poco más la toma de medidas en estas dos, pero no tiene por qué ser así dependiendo de cómo evolucionen los próximos días.
Por eso el director de alertas sanitarias carga todo el peso en la responsabilidad personal de los que vayan saliendo a la calle. Y ponía un ejemplo, limitar también los besos a los abuelos este fin de semana.
Yo personalmente preferiría que el niño pudiera darle muchos abrazos a su abuelo y no solo uno.
Simón ha reconocido también que son unos 15.000 los ancianos fallecidos en residencias y 40.000 los sanitarios contagiados. Un aumento significativo que el portavoz de Sanidad atribuye al incremento de pruebas serológicas en los centros sanitarios y residencias.
Hay que destacar también que gran parte de esos recuperados que señalan las cifras han superado el virus, pero tardan mucho tiempo en volver a estar como antes.
Estoy en casa, con cuidados, haciendo ejercicios. Yo cuando salí del hospital salí con 10 kilos menos y no me podía ni poner de pie.
Había perdido... Con mucha fatiga, ¿no?
Sí. Había perdido todo muscular. Y ahora, pues, con la ayuda de un fisio, pues estoy haciendo ejercicios y recuperándome.
Así está, después de 16 días en la UBI, el expresidente de la Comunidad Valenciana y senador del PP, Alberto Fabra. Le ha contado a Carlos Herrera esta mañana que no recuerda absolutamente nada de esas dos semanas en la UCI en las que llegó a estar muy grave. Solo sabe, dice, que estaba en buenas manos.
Estoy en deuda con ellos, me salvaron la vida y el trato, no solo a mí, a todos. Es que no somos conscientes del sacrificio que están haciendo, por entrega y por vocación.
Sanitarios que, por cierto, no dejan de probar nuevos tratamientos como el que está sirviendo para tratar a pacientes con ozono en el Hospital de Ibiza. De los 10 casos que han seguido este tratamiento, en las últimas 3 semanas, 8 ya están fuera.
Bueno, estamos esperando a que esta tarde poder dar los detalles, Antonio, de esas condiciones por las que podremos salir los adultos también a la calle a partir del sábado, también los mayores de 65 años, y hay un debate en esta cuestión. Por ejemplo, en el resto de Europa, en Francia, la población va a seguir confinada hasta el 11 de mayo y todavía no se ha puesto fecha para que puedan salir los mayores, mientras que en Alemania nunca tuvieron restricciones, solo recomendaciones, y en Italia, bueno, pues van a poder salir a partir del lunes, pero con distancias. Como vemos, cada uno va a su ritmo y aquí, en el caso de España, Antonio, pues tenemos que ver qué es lo que dicen esta tarde por parte del Ministerio de Sanidad.
Te lo contaremos, ya sabes, a partir de las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Ahora, ¿te interesa conocer lo que pasa en tu provincia, en tu región? En Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.